del 30% que Trump anunció para las importaciones de la Unión Europea. Hasta entonces, desde Bruselas se siguen negociando para alcanzar un acuerdo y este fin de semana las miradas van a estar puestas en Escocia. Allí hace solo unas horas aterrizaba el presidente del gobierno estadounidense Donald Trump esta misma noche y allí es donde se va a reunir con él el domingo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para intentar cerrar un acuerdo que reduzca esos aranceles. De momento el presidente estadounidense ha dicho que en las últimas horas que las opciones de que ese acuerdo se concrete son del 50%.
I would say that we have a 50-50 chance, maybe less than that, but a 50-50 chance of making a deal with the EU.
And el 50% o a lo mejor menos, dice. Aquí en España y concretamente en Barcelona, lo último pasa por el asalto esta noche a la comisaría de la policía local de Montornès del Vallès de un hombre armado con un cuchillo. Lo han confirmado los propios Mossos de Escuadra a través de un tuit en sus redes sociales. Por el momento, lo que ha trascendido es que hay un agente herido y que el asaltante ha sido abatido. Ahora son los propios Mossos los que están investigando todo lo sucedido. A medida que conozcamos más detalles, te los vamos a ir contando, por supuesto, aquí en COPE. Por lo demás, las últimas horas en el panorama político están marcadas por nuevos audios filtrados del caso Koldo. El que más están dando que hablar es, bueno, y presumiblemente va a dar de qué hablar en las próximas horas, es el que se ha filtrado del comisionista de la trama, Víctor de Aldama, hablando con el propio Koldo sobre el rescate de Air Europa y reconociendo que Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, no presionó para acelerar la operación.
Sobre lo que me cuentas tú de Air Europa, que quieren vincular la operación de Air Europa a que si ha habido presiones con Begoña y tal, nada, ¿verdad?
Han tardado poco los ministros socialistas en darle toda la veracidad del mundo a de los audios de Aldama y a sacar pecho de la inocencia de la mujer de Pedro Sánchez. De lo que quizás no quieran hablar tanto es de lo que también hemos conocido en las últimas horas, que es el informe de la Guardia Civil ha remitido a la jueza instructora de la causa penal sobre la Dana en Valencia. El titular es que, según el Instituto Armado, la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó de la crecida de la Rambla del Pollo hasta las 6:43 de la tarde. Ese organismo depende del gobierno central y no del autonómico, y ya en enero su presidente Miguel Polo se mostraba seguro que la tragedia no había sido responsabilidad suya.
Nosotros tenemos claro que no somos los responsables y creo que todo el mundo sabe lo que no se hizo. Entonces, no hay más que decir.
Habrá que ver hasta dónde se depuran esas responsabilidades de las que, por cierto, la Guardia Civil no es que exculpe al gobierno de Mazón y al responsable de emergencias de la Generalitat, ya que asegura que también en el informe que había datos suficientes de la EMET y de los centenares de llamadas de aquel 29 de octubre a los servicios de emergencia para haber actuado antes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y parecía que no, pero finalmente el Barça ya está en Japón. Enviado especial, Víctor Navarro.
Sí, esperan unos 50 aficionados en la puerta del hotel del Fútbol Club Barcelona. Llegarán aproximadamente 15-20 minutos tras esos cambios y giros de guión en la gira, primero por el impago del grupo promotor y luego por el tema logístico de aviones. Unos 50 aficionados, sobre todo camisetas de la Minyamal, alguna camiseta también de España y una camiseta de la segunda equipación que estrenará el Barça en Kobe mañana a las 12 del mediodía, ahora en España, Vissel Kobe Barça, 30 jugadores se lleva Hansi Flick, sobre todo destacan los tres fichajes, Joan García, Rashford y Ronny Barchi.
Gracias, Víctor, y que no haya más sobresaltos en ese viaje del Barça a Japón. Además, te cuento que Rodrigo de Paul ya no es jugador del Atlético de Madrid, se marcha al Inter de Miami y que el ya ex culé Pau Víctor es nuevo jugador del Sporting de Braga. Y hoy a las 12 del mediodía tenemos carrera al sprint en el Gran Premio de Spa de Fórmula 1. Sale primero Piastri con Sainz sexto y Alonso décimo cuarto. Además, cómo no, te contaremos también la penúltima etapa del Tour de Francia aquí en COPE. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal va la madrugada? ¿Cómo va la noche? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo te encuentras de los dolores? En cualquier situación que estés, te mando un abrazo bien fuerte. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estás en la cadena COPE. Estás poniéndole las calles a esta nueva jornada. Y yo te agradezco un montón que apuestes por la radio para pasar tu madrugada. ¡Viva la radio! Que la fuerza de la radio te acompañe. Y gracias por hacernos un hueco, estés donde estés, en tu coche patrulla, en tu oficina, en tu cama, a lo mejor en tu garita, no tengo ni idea dónde nos puedes estar escuchando, pero te agradezco enormemente que apuestes por la radio para sentirte acompañado. Gracias por estar con nosotros. Ya sabes que me gustan las historias humanas, las historias positivas, son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo, ya no solamente en España, pues son historias que merecen la pena, nos alertan, ¿no? Nos dicen, oye, hay que seguir luchando, hay que seguir teniendo esperanza y apoyarnos en la palabra esperanza es lo mejor que podemos hacer porque es la que realmente nos va a salvar a todos. Mira, hoy quiero poner una calle positiva muy interesante, muy interesante. Por eso quiero que me dejes que te hable de los baby pelones. Hombre, yo creo que seguro que los has visto en más de una vez en las tiendas, en muchas jugueterías también están, e incluso en los supermercados. Porque ya sabes que esto es un muñeco pequeño que simula ser, bueno, un bebé que lleva un pañuelo en la cabeza, pero es más especial de lo que parece porque hacerte con uno de ellos, el simple gesto de comprarlo, lo que hace es ayudar a cientos de niños, insisto, a cientos de niños que están en los hospitales. A mí muchas veces me gusta echar el freno, parar y pedir a la audiencia que reflexione, que mientras nosotros estamos aquí en los estudios centrales de la cadena COPE, otros estáis en un coche patrulla, en un taxi, en un camión, hay gente que está trabajando en las fábricas, otros están con la almendra en el campo. Hay muchos chavales, hay muchos niños que están ingresados en los hospitales. Hay mucha gente que lo está pasando mal, hay mucha preocupación con las enfermedades. Bueno, pues hoy nos vamos a poner en la piel de estos niños. Vamos a conocer por qué y sobre todo cómo les podemos ayudar. Hay una fundación que es Juegaterapia. Lo están haciendo muy bien. Todo esto comienza hace 15 años con Mónica Esteban a la cabeza, que es la fundadora. Y lo que hizo, bueno, pues aparentemente fue algo sencillo, pero luego tiene mucha profundidad. Porque claro, estaba viendo la situación en la que estaba un niño recibiendo quimioterapia en el hospital. Le dio una PlayStation para que se entretuviera y como nos cuenta Belén Solera, la directora de marketing de Juegaterapia, ese hecho, el de entregar una PlayStation, fue el principio de todo.
El niño de repente hace clic porque hay algo que le motiva y lo que quiere es jugar. Esa consola fue el comienzo y a día de hoy continuamos recogiendo un montón de consolas que nos dona la gente y se los damos a los niños.
Mira, esta fundación va más allá, va mucho más allá, porque trabajan para hacer los hospitales más acogedores. Esas habitaciones en las que los niños pasan tanto tiempo tienen que ser más humanas. Eso es muy importante. Esther Pereira es la directora de humanización de hospitales de Juegaterapia.
Crear espacios donde estos niños que pasan largas estancias pues encuentren lo mejor posible para su diversión, como pueden ser los cines, durante el tiempo que también están aislados. Hemos creado las estaciones lunares, que son unos espacios únicos donde les hacemos creer a los niños que van en una misión espacial.
Es que esto que estás escuchando ya no solamente se queda dentro del edificio, no. Es que en Juegaterapia también desarrollan proyectos que son muy interesantes para que las azoteas de los hospitales se conviertan también en jardines donde los niños puedan jugar en el exterior.
Consideramos que el que puedan disfrutar de al aire libre es fundamental para su recuperación. Es un espacio donde estos niños pueden interactuar con otros niños que están pasando por la misma enfermedad. Es un punto de unión con las familias y hemos visto que les aporta bastante beneficio, sobre todo a la hora de afrontar esta enfermedad.
Pero claro, para poder hacer realidad todas estas ideas maravillosas que estamos dando a conocer hoy desde Poniendo las Calles, para lanzar todas estas ideas, claro, hacen falta fondos. Y la mayor ayuda llega por la venta de los baby pelones.
Y los baby pelones nacieron pues como un compañero de viaje. un bebé, un muñeco, que tiene cáncer, que tiene un pañuelo en la cabeza y que está pasando lo mismo que ellos. Y entonces estos niños pues le cogen, le abrazan y les da muchísima confianza y es su compañero durante la enfermedad.
Esto es muy interesante, esto es muy importante. Con este pequeño gesto, fíjate la cantidad de ayuda que puedes generar para estos chavales, para esos niños con cáncer. Lo mejor de todo fue cuando se dieron cuenta de que la gente los quería, estos baby pelones. Se les ocurrió implicar a famosos que diseñaran el pañuelo del muñeco y por lo tanto, claro, empezaban a darle bastante visibilidad.
Y a día de hoy tenemos ya pues 38 modelos, es una locura. Hemos vendido ya más de 2 millones, que se dice pronto, y son el motor de nuestra fundación. Gracias a los baby pelones podemos hacer todo lo que hacemos en la humanización de los hospitales, que llevamos ya más de 10 millones invertidos en hospitales.
Fíjate qué importante. Qué importante es que un juguete para un niño consiga todo esto. Además, claro, en Juegaterapia han demostrado que los videojuegos pueden también ayudar a mitigar el dolor.
Esas cuatro paredes se caen y de repente pues son futbolistas que van a meter un gol, hadas que vuelan y esto hace que su cerebro codifique que no están ante el peligro, ¿no? Que normalmente sienten, ¿no? Y esa presión y esa ansiedad. Médicamente significa que el dolor, el umbral del dolor baja y se recuperan antes.
Mira, si algún ponedor que me está escuchando en este momento esté pensando, ¿cómo puedo conseguir comprar un baby pelón? Bueno, pues escríbeme personalmente a facebook.com/poniendolascalles o a mi Instagram personal, elpulpo-oficial, porque te mando un enlace directo, porque lo estoy viendo que lo vende en Amazon, te lo pueden mandar a cualquier sitio, vale 29,99 euros, tiene mogollón de valoraciones, tiene 4,5 valoraciones este producto, pone Juegaterapia, muñeco baby pelón de La Roja, juguete solidario, selección española de fútbol. Creo que es una manera muy rápida, muy inmediata, muy directa para ayudar a todos los chavales que están ingresados con diferentes enfermedades, sobre todo cáncer. Pues oye, con este gesto les vas a ayudar una barbaridad comprando un muñeco baby pelón. En concreto el de La Roja es el enlace que yo te podría enviar, que es el que yo voy a comprar también, pues para regalarlo y para colaborar, que esto es muy importante. Ahora mismo, por ejemplo, están trabajando en varios proyectos en grandes hospitales. Hay un lema que es maravilloso, dice algo así como la quimio jugando se pasa volando, y por eso pues lo que quieren es seguir ayudando a muchos niños y también a sus familias. Siempre hay que acordarse de las familias que están pasando por un momento tan complicado.
En breve vamos a inaugurar nuestro sexto jardín en el Hospital Materno-Infantil de Málaga y no solamente nos vamos a quedar en España, tenemos intención de dar el salto también a nivel internacional gracias a la venta de los baby pelones, que ahora a nivel internacional sí vamos a hacer un proyecto también de una sala lúdica en el Hospital Gemelli de Roma.
Bueno, pues a todos estos niños, es verdad que cada gesto, cada muestra de amor, tan importante el amor, les hace más fuertes. Y en Juegaterapia trabajan sobre todo para convertir los hospitales en sitios mágicos que sean su mejor medicina. Así que si quieres saber cómo echar una mano, solo tienes que hacerte con uno de los baby pelones o entrar en juegaterapia.org. Y vamos a estar siempre del lado de los chavales, de los niños que lo están pasando tan mal con un cáncer. Y si, oye, si les podemos ayudar y de qué manera, pues oye, maravilloso. Gracias por estar poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Quizá te dé un poquito de repelús. Te dé un poquito de repelús, lo digo más que nada porque vamos a hablar de medusas, protagonistas también en estos últimos veranos. Todos las conocemos e incluso las hemos llegado a probar. Claro, quiero decir que nos han rozado en algún momento, ¿no? O incluso ha picado, pero claro, no tengo claro cómo es la cuestión. Esto es muy importante. Si picado, rozado, en algún momento una medusa se ha acercado a nuestra piel y nos ha hecho, vamos, un estropicio. Bueno, no hay verano sin medusas, esto es así. Así que hoy vamos a conocerlas un poquito más a fondo, se podría decir. Hoy en Poniendo las Calles queremos saber por qué llegan a nuestras costas, queremos saber cómo son y sobre todo las precauciones que debemos tomar para evitar sus temibles picaduras. Para eso, esta noche nos acompaña María Pascual. Ella es bióloga marina y más concretamente especialista en medusas. María, muy buenas noches, bienvenida Poniendo las Calles a la cadena COPE.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas. Oye, María, para situarnos, por favor, ¿qué tienen nuestras aguas que les están resultando muy atractivas a las medusas últimamente?
Bueno, en realidad las aguas han sido siempre de las medusas, ¿no? Los extraños sí. Somos nosotros.
Oh, vale, es verdad. Entonces, empezamos bien. Vale, vale, tienes razón.
Exacto. Tenemos que respetar porque es su casa, no la nuestra. Pero bueno, sí que siempre han estado ahí. Lo que pasa que sí que estamos viendo pues ciertos cambios. Hay especies que no estaban en ciertos mares y ahora sí. O sea, vamos viendo variaciones. También que las encontramos o no en la playa depende pues de las corrientes, de su ciclo de vida mismamente, ¿no? Ellas están en todo el año en el mar, pero en formas diferentes. Tienen en su ciclo de vida tienen una forma que está enganchada en la roca, que le llamamos pólipo, no todas las especies, pero muchas de ellas. Y es esa forma de pólipo que está enganchada en la roca, que es como si nos imagináramos como si fuese un pólipo de coral, ¿no? O una anémona, pero muy pequeñito. Sí. Entonces eso está todo el año. Y dependiendo de su ciclo de vida, coincide que estos pólipos producen medusas pequeñitas que van creciendo y cuando ya son grandes suele ser, depende de la especie, pero suele ser primavera, verano, otoño. Y ahí es cuando también coincide que nos bañamos y nos las encontramos, ¿no? Uh-huh.
Qué curioso. Claro, es verdad que otros años hemos tenido muchas medusas, María, muchísimas medusas. Este año, este comienzo de verano, ¿cómo está siendo? Lo digo más que nada porque yo tengo casa en Estepona, veraneo allí, perfectamente reconozco a las medusas y yo, en las veces que yo me he podido bañar en el último mes, ya he notado que han venido unas cuantas más grandes.
Ajá, vale. ¿Cómo eran?
Azules. Muy transparentes algunas. Ajá. Y sobre todo bastante como muy planas y bastante largas.
Vale, no sé cuál podría ser. Claro, es que depende también mucho del área, ¿no? Nuestra, digamos que mi las que conozco más son de la zona de la zona del mar catalán, del Mediterráneo, del noroeste.
Sí.
Pero bueno, que sean más grandes. Pues quizás pues era ya la fase adulta de esa medusa, ¿no? Uh-huh. Es que son muy variables. Sí. Realmente dependen de muchos factores ambientales, entonces si un año pues el agua calienta antes, a lo mejor su ciclo de vida se acelera y las encontramos antes. También estamos viendo que algunas especies tardan más en irse, ¿no? Entonces es que depende mucho del caso. Uh-huh. Sí.
Es impresionante. ¿Realmente una medusa tiene sus zonas favoritas? Oye, o la naturaleza las pone ahí al azar, pero ellas no son capaces de elegir la zona donde se van a reproducir, desarrollar, crecer.
Pues sería ni sí ni no, ¿no? Por un lado, forman parte del plancton, porque el plancton se define como todo aquello que no puede nadar a contracorriente, digamos, ¿no? Se deja llevar por las corrientes. Pero hay especies que sí, que tienen capacidad de moverse, por ejemplo, arriba y abajo, o sea, a más profundidad, menos profundidad. Entonces, están donde las condiciones ambientales les permiten y a la vez también tienen cierto rango de movilidad donde pueden variar, ¿no? Hay una especie, por ejemplo, que si el agua de arriba está muy caliente, pues baja un poco más abajo. Entonces tienen ahí cierto margen también para moverse. Pero sí que lo que estamos viendo es que, por ejemplo, hay especies que eran más típicas de otras regiones, ¿no? Como el tema de la carabela portuguesa, ¿no?
Sí.
Esta que es tan urticante.
Uf.
Y cada vez se está viendo en zonas que no se veía antes, ¿no? En zonas que eran de aguas más frías y ahora pues ya no tanto, entonces se está como extendiendo su hábitat.
Madre mía. Madre mía, hombre, aquí, de verdad, yo me voy a sincerar contigo, María. La verdad es que hay que reconocer que su aspecto es algo mágico, sobre todo por su transparencia, ¿no? Por cómo se mueve en el agua. Siempre me he preguntado cómo funcionan. No sé realmente cómo es una medusa. No sé si hay machos y hembras o son hermafroditas. No tengo ni idea. No sé el tiempo de vida que tiene una medusa. No sé ni siquiera qué es lo que comen. No sé si escuchan, no sé si duermen. Te lo digo porque me he pasado tantos años de mi vida viendo una medusa que ha salido del mar, o la hemos sacado del mar sin tocarla, lógicamente, pues con alguna bolsa o con algo, y se ha quedado sobre la arena. Y he visto cómo el sol, desgraciadamente, pues oye, esa medusa pues iba cambiando, y me preguntaba pues todo eso, si realmente, pero ¿y esta de cómo ha llegado hasta aquí? ¿Qué es lo que come? ¿Si me estará escuchando? ¿Cómo es? Háblanos de una medusa.
Otras preguntas.
Claro, pero es que yo creo que todo el mundo piensa lo mismo, ¿eh?
Exacto. Pues, mira, es que las medusas son fascinantes porque hay tanta variedad, ves cosas tan extrañas. Por ejemplo, en este ciclo de vida que te decía, ¿no?, que tiene dos formas, una forma que se engancha a la roca, esta forma se reproduce de forma asexual, es decir, que de su propio cuerpo puede sacar nuevos individuos, ¿no? De hecho, las medusas que produce nuevas también las saca de su propio cuerpo. No es un macho y una hembra que se reproduzcan.
Claro.
Pero cuando produce la medusa, esa misma especie, la medusa sí que se reproduce. Hay machos y hay hembras.
Sí.
Y ahí sí que liberan el esperma y los óvulos en el agua. Ahí se fecundan y forman un nuevo pólipo, ¿no? Un nuevo individuo que se enganchará a la roca. Entonces tienen tanto reproducción de forma sexual como asexual, ¿no? O sea, se pueden reproducir desde su propio cuerpo y también entre machos y hembras. Hay algunas especies que todo esto es externo en el agua. Hay otras especies que llevan en los embriones, las hembras los llevan durante cierto tiempo dentro del, bueno, enganchadas en el en una parte del cuerpo, digamos. Y luego también decía, si nos oyen, no tienen oídos, sí que tienen unas células que lo que miden es la presión, las diferencias de presión. No tienen ojos, la mayoría, pero hay alguna especie que sí, una de estas que tienen forma de cubo, las cubomedusas. Sí que se ha visto que tienen un órgano muy simple, pero que se llega a poder diferenciar como un tipo de ojo y tienen cierta visión. Obviamente esta visión no es para ir a atacarnos. Mucha gente no se piensa, las medusas me atacan, no. Muchas veces es para esquivar obstáculos, ¿no? Y hay otras que no tienen ojos, pero lo que sí que pueden tener son unas células que sean como sensores de luz. También pueden tener.
Es impresionante. Yo estoy alucinando. Fíjate, hay muchos oyentes, muchos ponedores. Aquí a los oyentes se les llama ponedores de calles, ¿no? Y me dice Melisa, que nos está escuchando desde Santa Cruz de Tenerife, dice, Pulpo, he leído que este año la gran protagonista de las medusas va a ser el clavel de mar. Hombre, yo creo que esto es un nombre bastante curioso. Por ejemplo, ¿qué la distingue de otras medusas? No sé si es más peligrosa. ¿Por qué ha salido a la conciencia de toda la sociedad?
Vale, el clavel de mar, que el nombre científico lo he tenido que buscar, porque como cada nombre común es la pelagia noctiluca, es esta que he dicho que pica bastante y come peces, entre también plancton, pero come pececillos pequeños. Entonces es preciosa, ¿no? Es así rosada, tigrada. Y sobre todo aparece bastante en zonas. Se llama pelagia porque es pelágica, porque está es más oceánica. Entonces, si llegan corrientes o si llegan vientos de mar adentro, las arrastran hacia la costa y ahí es donde de pronto hay muchísimas, ¿no?
Claro.
Entonces, este año está habiendo bastantes, pero bueno, también es típica, ¿eh? También de que aparezca bastante en verano y en invierno. A mí, de hecho, me picó uno de enero en una playa de la Costa Brava. Así que son típicas del Mediterráneo.
Es verdad. ¿Y qué pasa? Que hay muchas clases de medusas, muchos tipos de medusas. ¿Cuántas podrían existir?
Pues si podemos sumar todo, igual más de 10.000 especies de medusas. Pero claro, hay algunas que miden pocos milímetros, como bueno, la medusa esta que llaman la medusa inmortal, esta es muy pequeñita. y luego hay otras que pueden medir pues de largo la creo que es la cabello de león.
Sí.
Que puede medir, no sé si eran 10 o 20 metros de largo. Pero claro, con los tentáculos. O sea, hay medusas muy, muy, muy grandes y luego otras muy pequeñas.
Claro, aquí María, te darás cuenta que lo que más le interesa a la audiencia, a la gente, al pueblo en general, cuando hablamos de todo esto de las medusas, son las picaduras, ¿no? La gente se pregunta, pero joder, ¿por qué duelen tanto? O sea, ¿por qué me rozo con una medusa y me duele tanto, ¿no? ¿Por qué es lo que nos pasa a nosotros, al cuerpo humano, cuando nos toca una medusa?
Pues es como, claro, lo que hacen estas células, ¿no? Cuando nos pican es que inyectan una toxina. Entonces, en realidad se genera una herida que se parecería, o sea, tiene que tratar como si fuese una quemada. Entonces, básicamente es como, sí, como una picadura de ortiga, ¿no? Que te inyecta esta toxina y ahí es donde, pum, nos duele.
Es impresionante.
Y normalmente, bueno, depende de la especie también, pero normalmente ya está, se queda ahí. Si luego seguimos, el dolor persiste, ¿no? Y incluso pues puedes tener lo que se llama un choque anafiláctico y que se empiece a hinchar la mano o la zona que se ha picado, que donde te ha picado, entonces ya es, tienes que ir, vamos, de urgencias.
Sí.
Porque es que tu cuerpo está reaccionando a esa picadura que no deja de ser un cuerpo ajeno, ¿no? En tu propio cuerpo.
Totalmente.
Entonces, básicamente, para saber un poco qué hacer cuando te pica una medusa, si te ha quedado algún resto de tentáculo, pues se puede retirar con algo duro, tipo una tarjeta o así, ¿no? Sin tocarlo. Luego se limpia con agua. Puede ser agua de mar. El agua dulce, antes se decía de no poner agua dulce porque entonces se disparan estas células, pero ahora se ve que en la mayoría de especies no pasaría esto. O sea, tiramos, como el agua de mar, si estamos en la playa es lo que tenemos más, pues lo limpiamos con agua de mar. Y después se puede aplicar frío, que también ayuda a que esa toxina se quede más concentrada en ese punto. Y ya está, y luego se trata como si fuese una herida, básicamente.
Madre mía, qué barbaridad. Ya para finalizar, María, claro, la gente incluso joder, por mi Instagram, el pulpo-oficial, me preguntan para que te pregunte a ti. Me dice, Pulpo, pregúntale por favor a esta crack si hay medusas inofensivas, si hay medusas que las puedes rozar y no te van a picar.
Por un lado, hay algunas medusas todas las medusas que son de la clase propia de las medusas van a usar el mismo mecanismo de picada. Lo que pasa es que hay algunas que la toxina es tan poco urticante que no la notamos, como la huevo frito, por ejemplo.
Sí.
Pero si hay personas que ya les han picado muchas veces medusas o que son más sensibles o en zonas más sensibles, o por ejemplo en la cara, podría ser que esas medusas también acabaran picando, ¿no? Y luego también está el tema de que muchas veces llamamos medusas a todo lo que tiene forma gelatinosa, ¿no? Tiene consistencia gelatinosa. Y no todo lo que tiene consistencia gelatinosa son nidarios, por tanto no todos tienen estas células.
Impresionante.
Lo mejor es no tocarlas, básicamente.
Eso te iba a decir. Lo mejor es no tocarla. Porque tú, claro, no tienes una medusa como mascota en casa, me imagino, ¿no?
No, yo tengo un gato como todo el mundo.
Perfecto, María. Perfecto, pues no te quito más tiempo. María Pascual, bióloga marina y más concretamente especialista en medusas. Te tendremos en cuenta y fíjate lo que nos ha servido para que tengamos un poco de tranquilidad a la hora de meternos en los chapuzones en el mar en este verano. María, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Me encanta acompañarte, hagas lo que hagas. No sé si estás ya de vacaciones, si te vas en breve, si estás trabajando o estás comenzando a trabajar. No tengo ni idea. A lo mejor es el calor el que no te permite dormir, aunque estos días está haciendo fresquito, incluso por la noche. Bueno, vamos a hablar de hernias. Vamos a hablar de hernias que yo creo que son una patología muy común, que puede afectar a todas las edades. Y bueno, pues las hay de múltiples tipos, hay mucho tipo de hernias. A veces son dolorosas, a veces son molestas, otras totalmente asintomáticas. Pero oye, hay que vigilarlas porque pueden complicarse con una patología bastante grave. Suelen aparecer silenciosamente, no causan grandes molestias hasta que comienzan a crecer o se tuercen. Bueno, pues esta noche vamos a tratar este tema con el doctor Darío Fernández. Él es médico de familia, también es psicólogo clínico de la Clínica Legazpi de Madrid. Y aquí está el doctor como una madrugada más poniendo las calles. Doctor, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas madrugadas.
Digo yo, ¿qué es exactamente lo que es una hernia? ¿Es un tumor? Hay mucha gente que está asustada.
Aunque es un bulto, hay que dejar bien claro que no es un tumor, ¿eh? Y que es una protrusión, o sea, una salida de parte de un órgano fuera de la cavidad donde debe estar alojado, y que por un agujero por donde pasan a lo mejor pues arterias o venas, pues por ahí se cuela. Y claro, pues aparece como un bulto que suele asustar a la gente y que, bueno, pues se produce dolor y sobre todo incomodidad a la hora de realizar algunos movimientos.
¿Quiénes son las personas que están en riesgo de sufrir una hernia, doctor? ¿Hay a lo mejor algún factor de riesgo a padecerlas, por ejemplo?
Pues aunque cualquier persona podemos... La hernia es muy democrática, ¿eh? Nos puede tocar a cualquiera. Pero hay ciertos factores que predisponen, por ejemplo, la edad, que bueno, pues con la edad la musculatura se vuelve más hipotónica, más flácida, es más fácil que pues se produzcan las hernias, ¿no? También hay una diferencia entre el género. Los hombres son mucho más frecuentes las hernias inguinales, en cambio las mujeres pues son más frecuentes las femorales. Pero sobre todo hay un factor predisponente que es los antecedentes familiares, ¿eh? Y el sobrepeso. El sobrepeso y el llevar el peso de una manera normal, el levantar pesas con una técnica inadecuada, o esa tos crónica que tienen muchos bronquíticos crónicos fumadores o asmáticos, pues es un esfuerzo dentro del abdomen que facilita que esa parte del intestino pues se cuele por algún agujero, ¿no?, y produzca una hernia. También el embarazo por esa presión intraabdominal también es otro factor desencadenante.
Desde luego que sí. Pero es verdad, doctor, y aquí yo creo que en alguna que otra ocasión lo hemos hablado, ¿no?, que hay muchos tipos de hernias, ¿no? La más común, la más frecuente, ¿cuál es?
La más frecuente es la inguinal, ¿eh? Y sobre todo los varones. Fíjate, pues se calcula que el 43% de los varones lo padeceremos alguna hernia inguinal a lo largo de nuestra vida. En cambio, las mujeres es muy bastante más raro, entre un 5 o 6%. Pero bueno, pues hay hernias por todos los sitios. Además de la hernia inguinal, pues tenemos la hernia de hiato, de esófago, pero las más frecuentes son estas, la inguinal.
¿Hay algo que se pueda hacer, doctor, para evitar la aparición de las hernias?
Sí, no siempre es posible, pero sí. Por ejemplo, pues podemos recomendar a nuestros ponedores que utilicen técnicas adecuadas a la hora de levantar pesos, sobre todo las personas que están movilizando pesos. Hay que flexionar bien las rodillas, aproximar el peso bien al tórax para que sean los músculos de las piernas los que trabajen y no haya tanta presión intraabdominal. Y también, por supuesto, bajar ese sobrepeso. Aliviar el estreñimiento también es muy importante, porque con el estreñimiento pues aumenta mucho la presión dentro del abdomen y eso pues puede facilitar que aparezcan esas hernias. Y también es muy importante fortalecer los músculos rectos del abdomen, que actúan ahí como verdaderas protectores. Si tenemos unos músculos en la abdomina, es lo que llaman la tableta, pues bien desarrollada, pues eso va a sujetar ahí mucho los intestinos y va a dificultar las hernias. Así que ejercicios de abdominales, planchas, ejercicios de pilates, pues pueden ser beneficiosos cuando se realizan de manera regular y adecuada. Así es que, y bueno, pues hay que evitar en lo posible actividades de alto riesgo, como por ejemplo, pues levantar pesas sin utilizar un cinturón de apoyo abdominal o suspensorios que puedan proteger esos músculos abdominales.
Yo aquí por la cantidad de mensajes que están llegándome incluso a mi Instagram, el pulpo-oficial, me dice Germán, tengo hernia de hiato. Patricia dice, yo tengo hernia de esófago. Todo esto es muy frecuente, ¿no? Pero ¿cuál es la peligrosa?
Bueno, pues son frecuentes, pero por lo general estas hernias de hiato no son peligrosas. Incluso, fíjate, a partir de los 50 años, mucha gente, hasta el 10% de personas pueden tenerla sin síntomas, ¿eh? Luego, pues, bueno, pues puede producir acidez de estómago, regurgitación, dificultad para tragar, dolor en el pecho. Eso depende de la cantidad de estómago que se ha herniado, que ha ascendido por ahí. Sí. Pues eso influye mucho, pero por lo general no son peligrosas.
¿Y por qué suceden? ¿Por qué salen las hernias de disco?
Bueno, estas son unas hernias especiales que producen bastante molestias, pues porque entre vértebra y vértebra, podemos decir que una vértebra es como el ladrillo de la columna vertebral, pues ahí hay un disco, un verdadero disco cartilaginoso que hace de amortiguamiento. Y este disco pues tiene como un anillo que lo protege. Así es que cuando ese anillo se debilita o incluso se rompe por desgaste de la edad o por una pérdida de una deshidratación, pues pueden volverse esos anillos más flexibles e incluso se pueden romper. Así es que cuando hay un sobreesfuerzo continuado o un golpe en esa zona, un traumatismo en esa zona, pues puede facilitar esa salida del disco y provocar una protrusión, aplastar ahí la médula y producir los síntomas típicos. Claro. Aquí hay que decir también que, que fíjate, una vez más, el tabaquismo también influye en la debilidad de ese anillo que debe proteger, y el sedentarismo, y también el sobrepeso, que claro, es estar soportando todo el día a lo mejor 20, 30 kilos más de lo que deberíamos pesar. Claro, y eso termina pues por aplastar el disco y facilitar su protrusión, o sea, su herniación.
¿Y cuáles son esos síntomas, los síntomas que nos deben hacer sospechar que tenemos una hernia de disco?
Pues como este disco sale y aprieta a presión ahí la médula espinal, pues produce normalmente un dolor. Depende de a qué altura está, no es lo mismo una hernia discal cervical que una dorsal que una lumbar. O sea, dependiendo del lugar donde está la hernia, produce unos síntomas. Pero siempre produce un dolor irradiado por la zona, y también produce pues un adormecimiento de los músculos que controla, y una como un hormigueo y una dificultad para movilizarlos, pero depende, y también pues suele producir una pérdida de sensibilidad en esa zona, que si es en la zona lumbar, que controla los esfínteres, puede producir unos síntomas de urgencia, como es una incontinencia urinario fecal. Pero esto, hay que decir también que las hernias de disco, en el 20% de los casos son asintomáticas. Lo que pasa es que, bueno, un día se produciona más y de golpe aparecen esos síntomas: dolor, alteración de la sensibilidad y debilidad muscular.
Esto es alucinante. Dicen los ponedores que te pregunte, doctor, si se pueden prevenir las hernias de disco, que la gente se asusta.
Y esto es importante, que les quede claro, lo que podemos hacer para prevenir. Por ejemplo, pues fíjate, sentarse bien, utilizar una buena postura con la espalda bien apoyada en el respaldo, que para eso está, ¿no? El respaldo está para que apoyemos la espalda. Y protegerse la espalda cuando levantamos objetos. Y realizar ejercicio con cierta regularidad, sobre todo ejercicio que fortalezca esa musculatura de la espalda y de los abdominales para proteger los intestinos por delante y por detrás. Y también mantener un peso saludable. Y que me perdonen porque sea pesado, pero sobre todo no dañar el cuerpo introduciendo tóxicos como es el tabaco.
No, fundamental. Y si hablamos de alimentos, doctor, me imagino que tiene que haber alimentos que van bien y alimentos que van mal para la hernia de hiato. ¿Realmente cuáles son? La hernia de hiato, mi amigo Ismael, desde pequeñito, yo siempre le conozco cuando tenía 16 años, que ya estaba con hernia de hiato.
Sí. Para la hernia de hiato es muy importante la alimentación, ¿eh? Como es el estómago que asciende hacia arriba, pues vamos a comer poca cantidad y muchas veces al día, para así fácil ponerse un poco más difícil a la hernia. Así es que es muy importante en la hernia de hiato comer 5 veces al día, tomar algo media mañana y algo media tarde, además de las comidas, las 3 típicas comidas, y elegir alimentos que sean fáciles de digerir, como por ejemplo las frutas, que no sean cítricas, que no sean cítricas, porque son, como hay acidez, pues en estas frutas puede aumentar esa acidez, nos vendrá muy bien el plátano, la manzana, la pera, en este caso, ahora en este tiempo, pues mira, la sandía y el león. Y entre las carnes, pues elegir carnes magras, fáciles de digerir, como el pollo o el pavo, y utilizar tomar huevo, pero preferiblemente cocido. Sabemos que están muy ricos los fritos con chorizo, pero aquí por nuestra línea vamos a tomarlos cocidos, y bueno, pues también el arroz, la pasta es un alimento. Y hay que dejar muy claro los alimentos que deben evitar. Pues mira, por ejemplo, el tomate por su acidez. Como hemos dicho antes, las frutas cítricas por su acidez, la naranja, la mandarina, los limones, la lima, el pomelo. Y el alcohol, que dilata ahí más el esfínter y va a incrementar más la hernia. La cerveza está muy buena, pero no se recomienda, no es compatible, ¿eh? Así es que, pues de esta manera podemos proteger nuestra... Y también evitar en lo posible los alimentos picantes y fritos, ¿eh? Porque esto va a irritar todavía mucho más. Y lo mismo que las patatas fritas, los filetes rebozados, que ya se fue, que están muy bien, pero no vienen bien para la hernia de hiato.
¡Qué barbaridad! Doctor, llega el momento de las preguntas cortas, respuestas breves.
Pues nada, yo estoy listo cuando quieras.
Pues venga, la primera es un poco especial, pero me interesa mucho. Hernias en el cerebro, ¿puede haberlas?
Sí, sí, porque el cerebro es una víscera, está protegida por una membrana, la meninges, y por ahí puede haber una hernia, en este caso un elemento dentro del cráneo, pues produce una protrusión y se prolongasa. Esto puede ser por un golpe o por un tumor, pero sí puede producirse.
¿Cuándo, por ejemplo, una hernia es una emergencia, doctor?
Esto sí que tiene que ver, claro, pues cuando corte el suministro de sangre a ese órgano, es lo que se llama una estrangulación, que provoca el bloqueo de los intestinos, una obstrucción, y entonces, ¿cómo lo notamos? Porque en esa hernia que ya sabemos que tenemos de la ingle, pues de repente hay un dolor muy fuerte, la zona se pone roja, hinchada, sensible, aparecen vómitos, aumenta la frecuencia cardíaca y fiebre, hay que ir a urgencias.
Genial. Doctor, ¿puede volver a reproducirse otra hernia discal?
No es frecuente, pero un 5% de las personas sí que se puede reproducir por seguir con malos hábitos.
Madre mía, importantísimo. ¿Puede tener, por ejemplo, hernias los bebés?
Sí, como te he dicho antes, es democrática desde todas las edades. La hernia umbilical, que no es nada trascendente, aparece ya en el 23% de los bebés.
Uh-huh. Y, por ejemplo, si tengo una hernia inguinal, doctor, ¿me tengo que operar sí o sí?
Pues la respuesta corta es no siempre, ¿eh? Uh-huh. Depende de las molestias y del tamaño, y esto siempre tiene que valorarlo un cirujano. Pero si aparecen esos síntomas frecuentes que hemos dicho, corriendo al hospital. Al hospital, no al centro de salud.
Al hospital directamente. Perfecto. Pues, doctor Darío Fernández, muchísimas gracias por hacernos entender qué es eso de las hernias, y que yo no sabía que teníamos tanta audiencia, oye, preocupadas por las hernias. Siempre acertamos. Yo creo que siempre los temas que ponemos aquí encima de la mesa, doctor, los compartimos con la audiencia y la gente va tomando buena nota.
Pues no veas cómo, te lo agradezco. Esa es la principal motivación para seguir aquí colaborando con nuestros ponedores.
Perfecto. Doctor, buen verano. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Vamos a coger una raqueta, nos vamos a plantar unas deportivas y también nos vamos a preparar para sudar. Claro que sí. Es que ya estamos en las pistas de pádel. El pádel es un deporte que, oye, no solo conquista canchas, sino también corazones. Vamos a conocer qué es lo que realmente motiva e impulsa a las personas a practicar este deporte. Ya está aquí con nosotros, al otro del teléfono, Martín Macaró, profesor y también coordinador de pádel. Martín, muy buenas noches.
Buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis?
Pues la verdad que muy bien. Estamos aquí poniendo las calles, acompañando a los que trasnochan, acompañando a los que trabajan durante toda la madrugada. Pero la verdad es que no sé si solo soy yo, pero he notado que cada vez el pádel está como más de moda, ¿no? Estos últimos meses, por ejemplo, está sonando muchísimo más, ¿no? ¿Qué es lo que tiene este deporte que motiva tanto a que la gente lo practique?
Pues mira, lo que impulsa a la gente a practicar dicho deporte, sobre todo, es porque es muy social y lo puede practicar todo el mundo, y es un deporte súper agradecido, que con poco te puedes entretener y pasarlo muy bien.
Sí, eso es verdad, que otros son como más difíciles, ¿no? Yo conozco muchos amigos que salen a jugar, que entrenan, que les gusta mucho este deporte, y yo no sé si lo practican también, por ejemplo, los niños, el tema del pádel.
Pues mira, en nuestro club, pues tanto niños como porque nosotros hacemos intensivos de verano y se quieren apuntar como un campamento de verano para iniciarse o mejorar de lo que de la base que ya tienen, como gente también nivel de mediana edad. Para como operación bikini y una forma también de seguir progresando.
También hay otra cosa que se vuelve muy importante, que veo además en muchas personas que se meten en este mundo para encontrar amigos, ¿no? Que conocer a más gente e incluso, oye, hasta crear vínculos amorosos, ¿no? Ya que luego, claro, del partido se juntan para ir tomando algo o incluso ir a comer. Tú, por ejemplo, Martín, ¿consideras que este deporte está fomentando realmente esta creación de vínculos?
Sí, correcto, muchísimo, muchísimo. Eso hace mucho porque hay una aplicación que se llama Playtomic, que por suerte te genera, digamos, con tus datos que tú vayas rellenando diferentes preguntas, pues entonces con tu nivel tú puedes encontrar a gente de tu nivel para poder jugar y entonces tú, aunque seas de fuera, puedas encontrar a gente de ese país o de esa ciudad y decir, ah, pues mira, qué bien me lo he pasado y quiero repetir. O incluso, por ejemplo, también es muy fácil con compañeros de trabajo que dices, ah, ¿por qué no montamos un partido? Y entonces después del partido siempre te tomas tus cervezas o quedas para comer justo después. Para mí, a nivel social, es el deporte actual que más recomiendo.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Me llama mucho la atención el tema de cómo y de cuánto apoyan los clubes o incluso si fomentan o no, esta socialización de la que la gente, bueno, sobre todo anda buscando, ¿no? Si los clubes están ahí echando un cable a que esto vaya a más.
Sí, por ejemplo, sí. Nosotros también hacemos rankings, por ejemplo, y es una forma de que puedan disputar o diferentes jornadas de puertas abiertas para que te introduzcan al deporte o gente que a lo mejor ya juega ligas entre clubes. Sí, buscamos diferentes formas para que socialicen entre unas personas y otras. E incluso, por ejemplo, nosotros del club, que llevamos muchos centros en Madrid, que se vayan conociendo entre unos y otros, y a lo mejor de puertas abiertas, que a lo mejor todavía ha habido una persona que no ha entrado en el club y pueda introducirse y conocer el deporte. Sí, 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 todo eso y mucho más.
Muy interesante todo esto. Por ejemplo, si ahora nos metemos un poco en el papel del deportista, ¿no? O los que prueban por primera vez el pádel. Esto nos llama mucho la atención. ¿Cuáles son esos errores? Los errores que suelen cometer todos estos jugadores que son principiantes.
Sí, pues yo si tuviera que decir los errores más comunes cuando son principiantes, sobre todo es entender el rebote de las paredes, porque al principio es bastante complejo porque no sabes cómo va a salir la pelota. Que después, poco a poco, cuando ya van manejándose poco a poco, pues esas paredes nos sirven de ayuda, ¿sabes? Pero al principio es bastante complejo en eso, en ese sentido. Y luego también a la hora de coger la pala, la empuñadura, porque hay veces que la giran de una manera, de otra, claro. Eso también hay veces que les cuesta. Luego también diría la posición en el terreno del juego, que luego también eso influye, aunque sean principiantes, si han competido en otros deportes, normalmente el toma de decisiones suele ser mejor.
Qué interesante, por favor, qué interesante. Por ejemplo, es que al parecer, tengo aquí datos, ¿no?, de algún que otro informe deportivo de la ciudad de la raqueta y demás que me han enviado, me dicen que al parecer el pádel es como súper completo, pero ¿cuál es el músculo, por ejemplo, o la parte del cuerpo que más se trabaja cuando alguien está practicando pádel?
Pues mira, este deporte para mí, como muy bien has dicho, es muy homogéneo porque se trabaja en todas las partes del cuerpo, tanto el juego de pies es muy importante, pero si tuviera que decir la parte más importante, diría la del core, es decir, abdominal y lumbar, porque es donde se sufre más a veces de lesiones y todo. Entonces, si tú te posicionas bien a nivel corporal, ese diría el más importante. Luego también es muy importante también el esquema corporal, saber muy bien cuando te están indicando o cuando viene la bola a la hora de rotar de hombros a un lado o a otro para direccionar mejor el golpeo.
los golpeos, que son muy importantes. Pues Martín, no te voy a quitar más tiempo, pero te quiero agradecer pues estos minutos de radio que nos has regalado aquí en Poniendo las Calles, y te quiero agradecer pues que, oye, nos has estado aquí hablando de este deporte tan famoso y actual y tan de moda, el pádel. Muchas gracias.
De nada, a ti por atenderme, y que os vaya todo muy bien.
Muchas gracias. Y también de la práctica nos vamos a ir ahora a la teoría, que esto es muy importante, porque hemos invitado al programa a Enamed, que es psicólogo experto en deporte. Enamed, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Gracias por estar aquí Poniendo las Calles. Todos dicen que hacer deporte te libera, te da energía, digamos que te ayuda en varios aspectos. Pero sí que me gustaría saber qué rol consideras que tienen estos deportes para nuestra salud mental y también para el bienestar.
Bueno, la verdad es que casi suena a herramienta perfecta para todo, pero es que lo cierto es que lo es. De hecho, siempre que tenemos casos, ya entramos dentro de la casuística de salud mental, de personas que vienen con mucho estrés laboral o ya rozando la ansiedad o incluso con cuadros de ansiedad o depresivos, lo primero que tenemos que ir introduciendo de forma paulatina es la práctica deportiva. Entonces, por varias razones. Primero, porque a nivel fisiológico, en el momento en el que hacen práctica deportiva, especialmente cuando es un deporte aeróbico, como puede ser el pádel o, yo qué sé, pues hacer bicicleta estática, la elíptica, andar, cualquiera de estos, lo primero que nos pasa es que suben las endorfinas después de la práctica, con lo cual te sientes muy bien, esa sensación física, pero aparte baja el cortisol en sangre, con lo cual el tema del estrés o la ansiedad pues al final se acaba reduciendo.
Claro, claro. Yo no sé si se conoce ya el porqué, el motivo, ¿no? ¿Por qué crees que el pádel puede ser tan atractivo, bueno, o incluso enriquecedor para nuestra salud? ¿Por qué crees que sucede eso?
Pues cumple varias funciones, sobre todo dependiendo mucho de la franja de edad, ¿no? Y evidentemente hay que atender a las capacidades que tenga cada cual, adaptarlo a su nivel físico, etcétera. Pero cumple varias funciones. La primera es, y la más importante, que acumulamos tiempo de práctica de ejercicio aeróbico. Porque sí que está demostrado, cuando hacemos 150 minutos a la semana, es decir, 2 horas y media, que así suena mucho, pero en realidad tú lo juntas con 3 veces de 45 minutos y alguna caminata, o 2 veces de 45 minutos y alguna caminata, lo que sí observamos es que mejora lo que se llaman las funciones ejecutivas, pues velocidad de procesamiento, es decir, que puedas pensar las cosas con algo más de ligereza, la capacidad de atención y de concentración, mejora la memoria. Entonces, claro, a nivel psicológico, o en este caso más cerebral, nos aporta muchísimo. Pero aparte, ya de forma más específica a lo que es la psicología, lo que sí que observamos es que reduce la irritabilidad, que eso es importante, sí, porque la gente cuando tiene irritabilidad pues tiene bastante menos paciencia y bastante menos tolerancia a la frustración, y sobre todo y fundamental, aumenta la flexibilidad psicológica, que es un término que usamos mucho los psicólogos, que para la gente en general se le queda a veces un poco extraño. Pero básicamente la flexibilidad psicológica es la capacidad de, digamos, de plantearte las cosas de una manera distinta cuando algo no sale bien. Esa situación en la que de repente el plan no ha salido exactamente como tú querías, pues la gente con rigidez psicológica se agobia mucho, lo pasa muy mal, y eso generalmente está muy relacionado con ansiedad o depresión. Y la gente con flexibilidad psicológica dice, bueno, pues vamos a hacer una alternativa, y si no tenemos reserva en este restaurante, pues nos vamos a este otro.
Sí, bueno, eso bien llevado y bien entendido y tal, pues bueno, uno no se enfada, pero desgraciadamente hay gente que se pica muchísimo. Yo no sé si hay deportes individuales, o más bien te puedo decir que sí, ¿no? Que hay deportes que son individuales y otros equipos u otros deportes que se funcionan, que se trabajan en equipo, como puede ser el pádel. Claro, este es de conexión y comunicación. La pregunta que te quiero lanzar aquí en Poniendo las Calles, ¿realmente es si el socializar es importante a la hora de hacer deporte? ¿Tú crees que esto es así?
Exactamente. De hecho, ese es el último punto que faltaba, que es básicamente la posibilidad de la interacción social. Entonces, a todas las edades necesitamos ver a la gente, y además nos ayuda a reducir ese sentimiento de soledad no deseada que está tan de moda últimamente. Pero especialmente en personas mayores de 60 años, que pues eso, empieza a reducirse la cantidad de interacciones sociales, y si encima se han jubilado, pues dejan de ir a sus trabajos. el pádel nos ofrece la posibilidad de tener una interacción social y de sentirte mucho más competente, porque tú vas mejorando tus habilidades, los demás la ven, lo reconocen, te sientes bien, y entonces ese sentimiento de autocompetencia, pues de autoeficacia, mejora mucho, pero todo va relacionado en la interacción social. De hecho, yo te diría que una de las claves más importantes para tener una buena salud mental y sentirse lo que la gente llamaría normalmente feliz, una de las claves más importantes es tener relaciones de calidad, es decir, tener interacciones sociales en las que tú te diviertas, que te gusten y encima que puedas aprender algo o mejorar.
Enamed, ¿con qué perfil de personas estás tratando habitualmente? ¿Con niños, con jóvenes, a lo mejor ya personas más adultas? No tengo ni idea.
Bueno, yo la verdad es que, siendo ciego, yo no trato a niños, porque la evaluación es muy visual. Entonces, yo suelo tratar gente a partir de los 12 años. Yo te diría que mi práctica profesional se divide en dos. En una parte de la psicología deportiva, por parte por mi propia experiencia como deportista de élite durante muchos años, y ahí a partir de 13, 14 años, generalmente de deportistas que están en competición. Y la otra parte de la práctica profesional está más relacionada con casos, digamos, más del día a día, ¿no? Pues mucho estrés laboral, que eso abunda en exceso.
Pero has dicho antes que fuiste un deportista de élite. Cuéntanos, ¿qué deporte hacías?
Bueno, yo he sido nadador durante más de 15 años. Nadador paralímpico, estuve en 3 paralimpiadas, en Atenas, Pekín y Londres. Y después de 15 años entrenando 7 horas diarias de lunes a sábado, Pues ya decidí retirarme y dedicarme a otros deportes, y ahí fue cuando ya empecé a trabajar como psicólogo.
Ya. Qué interesante, Enamed, qué interesante. Aquí escuchando estas clases y sobre todo estos pensamientos, ¿no? A través del deporte de un experto como eres tú, Enamed. Para finalizar, porque hay que actualizar la información, tenemos que seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE, me gustaría saber cuál es la actividad, qué actividad deportiva aconsejarías a todos los ponedores para, sobre todo para poder tener una mejor estabilidad, sobre todo para poder tener una mejor estabilidad física y también emocional. Eso nos puede venir muy bien a muchísimas personas, Enamed.
Yo el deporte que recomiendo por encima de todos es el que te guste. Porque las soluciones estandarizadas, yo por mi experiencia profesional, y mira que he visto ya cientos, si no es más de 1,000 personas en la consulta como psicólogo. Y de verdad te digo que las soluciones estandarizadas nunca, nunca funcionan. Lo primero es empezar poco a poco. O sea, las reventadas esas que hace la gente en enero o al inicio de la operación bikini, que huir de ellas como de la peste.
Es verdad. Pues, Enamed, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por compartir con todos nosotros y con nuestros ponedores, con toda la audiencia, para impulsarnos un poco a practicar deporte. Te mando un abrazo muy grande, Enamed. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, ya no solamente por la entrevista, sino por la compañía que nos hacéis a aquellos que nos levantamos demasiado temprano. Que gracias por ser nuestra compañía la noche.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love.
Bum 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 bum.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Sebe Lázaro, jesuita.
Luego ya, bueno, pues vamos por cursos, digamos un poco, bueno, pues eso, de corta duración, desde primeros auxilios hasta manipulación de alimentos, hasta cualquier curso, digamos, un poquito que contribuya a su integración un poco más en nuestra cultura y en nuestra sociedad española. Pero el seminario, dada su ubicación en Almería, que no podíamos hacer aquí en la zona de Níjar, nos proporciona el poder crear hoy un centro de formación y apostar por formaciones un poco, bueno, pues eso, más largas, ¿no? Y que respondan también, pues, a las demandas que nuestra sociedad tiene, ¿no?
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Daniel, el hijo pequeño de Juana Rivas ya está con su padre en Italia, pero el equipo jurídico de la madre de Juana Rivas ya ha anunciado que seguirán luchando. COPE Sevilla, Daniel.